Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos a todos a una nueva emisión del Tornillo de Arquímedes. Los saludamos desde la radio, sino que seguimos haciendo el programa desde nuestras casas. Así que, bueno, Fernando, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bien, bien. Contento con un nuevo envío del Tornillo.
Así es. ¿Y hoy qué temas tenemos?
Diversos, variados, como siempre. Bueno, comenzamos con Marina Clemente. Marina es doctora en biología, dirige el Laboratorio de Agricultura Molecular y Vacunas. Esto depende del Instituto Tecnológico de Chascomús, el INTECH, que a su vez depende del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Marina es investigadora del CONICET y es docente de esa Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Con ella el tema de hoy, el tema central, tiene que ver con lo que se conoce como agricultura molecular. Ni más ni menos que la capacidad o el desarrollo que intenta, digamos, generar compuestos de utilidad en la salud o en diferentes áreas a partir de plantas, Oscar, biofábricas.
Bien, bien, bien. Bueno, y en nuestra sección ya clásica de Vencedores Vencidos, vamos a charlar un poco de la historia de las sangrías y cómo eso generó muchas controversias, ¿no? Y no estamos hablando de la sangría de verano, ¿eh?
La bebida, decís vos, no, eso no.
Claro, del vino, digamos, con frutas. Pero, no, nada, realmente es un tema muy pintoresco sobre cómo fue el desarrollo de sangrías en el curso de la historia de la medicina, ¿verdad?
Exactamente, un tratamiento que no ha desaparecido del todo, ¿eh? Ya comentaremos en la sección. Bueno, después tenemos nuestra sección habitual de astronomía. Muy contentos por de nuevo contar con Guillermo Goldes. Los que ya escucharon los programas previos lo conocen, comunicador científico, astrónomo cordobés. Vuelve con su sección Sin Brújula pero con Radio, y hoy con una noticia vinculada a los exoplanetas, estos planetas que están por fuera del sistema solar, y acerca de un dato que acaba de aportar un estudio, una estimación acerca del número de exoplanetas habitables que tendríamos en nuestra galaxia. Ya nos comentará bien Guillermo al respecto.
Bien, y bueno, como siempre vamos a terminar con un comentario pandémico. Nuevamente vamos a hacerlo con referencia a una vacuna, que es la vacuna de Pfizer. Bien. ¿Y ya van cuánto, Fer, que hablamos sobre vacunas?
Creo que tenemos tres cierres ya de envíos pasados. Los tres envíos pasados cerramos con temas de vacuna para COVID-19, así que es algo al menos que te genera cierta ilusión.
Así es. Bueno, ¿y dónde nos puede escuchar la gente?
Bueno, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este envío del tornillo, este programa, el Tornillo de Arquímedes, por Ecomedios, AM1220, pueden sintonizarnos. También pueden escucharnos a demanda, como se escucha un poco la radio, vía iVoox y RadioCat, dos plataformas en donde subimos nuestros programas. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Así que comentarios, sugerencias son bienvenidas por esa vía. ¿Escuchamos algo de música, Oscar?
Dale.
Natural.
iniciamos el envío del tornillo de Arquímedes del día de la fecha y, como comentamos, hoy un tema que nos pareció sumamente interesante. Tiene que ver con algo que se denomina agricultura molecular, ni más ni menos un desarrollo tecnológico, biotecnológico, ya que ya tiene algún recorrido y que busca generar compuestos o proteínas de interés humano a partir de plantas, Oscar, digamos, usando plantas como soporte para generar esos componentes. Y bueno, y hoy convocamos para charlar un poco del tema a Marina Clemente. Marina es doctora en biología, es directora del Laboratorio de Agricultura Molecular y Vacunas. Esto está ubicado en el Instituto Tecnológico de Chascomús, en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Depende este instituto del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Marina es investigadora del CONICET y también docente de esa casa de altos estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Así que la saludamos. Hola Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Todo bien,
tal,
todo
Marina?
Bien.
Bueno, ¿todo gracias bien? Por estar en el tornillo.
Gracias, Marina.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Perfecto. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué es exactamente esto de la agricultura molecular?
Bueno, lo que propone la agricultura molecular es justamente utilizar a las plantas como fábricas para producir proteínas de interés. Que pueden tener un interés terapéutico o también pueden tener alguna aplicación en la industria o incluso en la investigación. Entonces, así como uno puede utilizar un microorganismo o un cultivo de células para producir una molécula, puede utilizar a las plantas como fábricas verdes, decimos nosotros, para producir estas moléculas.
Bien, ¿esto es un desarrollo muy reciente o ya lleva un tiempo?
En realidad surge con una tecnología que tiene que ver con la transformación del tejido vegetal, que los primeros desarrollos aparecieron a mediados de los 80, fines de los 80, principios de los 90, que es poder modificar el genoma de las plantas, es decir, obtener organismos genéticamente modificados, lo que nosotros conocemos como plantas transgénicas, a partir de esa metodología de poder transformar células vegetales es que aparece este desarrollo. Así que es algo relativamente nuevo, ¿sí? Pues estamos hablando de las primeras moléculas de interés médico o terapéutico que aparecieron a fines de los 90, ¿sí? La primera molécula que se produjo en plantas y que se empezó a comercializar fue una enzima, una proteína que se usa en la investigación. Y eso apareció a fines de los 90. O sea que comparado con otros sistemas de producción de proteínas terapéuticas, es una tecnología relativamente nueva.
Marina, exactamente, ¿cómo pones a una planta a fabricar un compuesto de interés humano? Digamos, en este caso, ¿implica pasos de ADN? Digamos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la planta, bueno, se convierta en una biofábrica?
Sí, en realidad, cuando uno quiere producir cualquier molécula o proteína de un organismo, producirlo en otro, tiene que... A ver esto, ¿no? Lo que se conoce como ADN recombinante o recombinación. Entonces, lo que uno hace es, primero tiene que identificar el gen, ¿sí? La porción del genoma que uno quiere pasar de un organismo al otro, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del caso de la insulina, que quizás es bastante gráfico. Sí. Que se produce la insulina humana, se produce en células de levadura. Bueno, tenemos que aislar el gen de la insulina humana y meterla en una célula de levadura. Bueno, acá en vez de pasarla a una célula de levadura, la vamos a pasar a una célula vegetal. Para eso tenemos que tener toda una ingeniería genética, ¿sí? Que nos permita hacer ese pasaje. Y bueno, a partir de eso es que podemos producir cualquier molécula en las células vegetales.
Bien, decime, Marina, la planta, ¿no ve como una proteína anómala esta proteína animal diferente?
Sí, la ve, o sea, por eso hay que encontrar estrategias que mejoren la producción de esa molécula, que para la planta es algo diferente, pero a la vez, como las plantas son organismos que, aunque son muy diferentes de nosotros, pertenecen a un grupo que se llama células eucariotas, que las células eucariotas tienen varias cosas en común. Entonces, al tener las células de las plantas cosas en común con las células de los mamíferos, las células de los insectos, a la vez, bueno, tiene todas esas ventajas de poder producir proteínas que son más complejas, ¿sí? Que las proteínas que pueden venir de una bacteria o de un microorganismo más sencillo como son las bacterias. Entonces, sí hay que encontrar herramientas para mejorar la expresión y obtener buenas cantidades de esa proteína, pero a la vez las plantas tienen esta ventaja que tienen toda una maquinaria similar a la que tiene cualquier otra célula, que puede ser de un insecto o que puede ser de un mamífero, incluidas las personas.
¿Cualquier planta puede ser o convertirse en una biofábrica o necesita, digamos, necesitas un tipo particular de planta con alguna característica determinada?
Bueno, como decíamos recién, o sea, uno tiene que tener buena cantidad, ¿sí? De esa proteína. Uno tiene que obtener, tiene que tener una fábrica que tenga un buen rendimiento de producción. Entonces, generalmente lo que uno elige son plantas que tengan una buena biomasa. Es decir, nosotros, ¿dónde vamos a producir esa proteína? Bueno, la vamos a producir en las células de las hojas, es decir, en el tejido verde de la planta. Entonces, cuanto más biomasa, mayor tejido verde tenga, mejor candidata va a ser. Entonces, generalmente, si uno googlea y busca biofábricas vegetales o biofábricas verdes o biofábricas de plantas, se va a encontrar que la especie que más se utiliza son las plantas de tabaco.
Bien. A ver, uno tiene, volviendo un poco al coronavirus, digamos, los nuevos desarrollos de vacunas que se utilizan como vectores los adenovirus para inyectar, digamos, la sustancia, el gen puntualmente que va a producir la proteína. Acá, ¿cuál sería el vector como para introducirlo a la planta? ¿Cómo se hace ese proceso?
Bueno, también hay lo que se conoce como partículas tipo virus que se pueden utilizar en los sistemas vegetales. Entonces, justamente lo que se están, las empresas que están trabajando en producir esta vacuna contra el COVID en plantas, están utilizando una estrategia que utiliza virus, o sea, partículas virales o partículas tipo virus, para poder producir la proteína, es la de la espícula, que la producen en plantas, pero utilizando virus que son capaces de replicarse en la célula vegetal, es decir, dividirse en la célula vegetal. Y una vez que se dividen y se ensamblan dentro de la célula vegetal, se pueden purificar y inyectarse como una vacuna.
Marina,
La
uno está.
ventaja
Ah, sí, te escucho. Sí.
que tiene producirlas en plantas es que es un sistema mucho más económico, porque básicamente las plantas necesitan agua y luz para vivir. Y además, cuando uno quiere escalar, es decir, quiere aumentar la producción, esta producción se escala a nivel horizontal, es decir, tengo que agregar más módulos para poner más plantas, pero no tengo que construir un biorreactor, los biorreactores son como ollas gigantes, no tengo que armar una nueva olla gigante para escalar, sino que voy agregando módulos, y eso también lo hace mucho más económico. Y además las plantas, como no tienen patógenos, los patógenos de plantas no afectan a las personas ni a los animales, entonces la posibilidad de infección o de contaminación con patógenos humanos está totalmente disminuido. Entonces es un sistema muchísimo más seguro. Entonces son más económicas, son más seguras y además son fábricas verdes en el sentido de que son más sostenibles, ¿sí? Sustentables en el tiempo, porque básicamente los desechos que se generan son desechos orgánicos. Entonces, perfecto, tienen como varias ventajas respecto a otros sistemas de producción.
Perfecto. Bueno, mencionamos ahí un poco vacunas, ahora vamos a charlar un poco acerca de eso porque es la línea, digamos, principal de tu laboratorio, pero ¿qué otros desarrollos, qué otros compuestos, componentes, proteínas, digamos, fuera del ámbito médico se pueden o se están intentando generar con estas biofábricas?
Bueno, en principio el mayor desarrollo se dio en proteínas que se usan en la investigación, porque necesitan una menor regulación para poder salir al mercado. Entonces, los primeros desarrollos que aparecieron de proteínas o moléculas producidas en plantas son moléculas que se usan en la investigación. Después también hay desarrollos para lo que tiene que ver la industria alimenticia, suplementos alimenticios que se usan en la industria. Digamos, ahí es donde también en la cosmética hay también uh-huh. desarrollos en ese sentido. Y después, fármacos que se utilizan en la medicina, que no necesariamente están relacionados con con vacunas, sino más con la industria farmacológica.
Bien. Perfecto. Y puntualmente en tu laboratorio, ¿qué están desarrollando?
Bueno, nosotros utilizamos a las plantas como biofábricas, también estamos desarrollando, produciendo proteínas que pueden utilizarse en el desarrollo de vacunas y trabajamos básicamente con dos patógenos, uno que es Toxoplasma gondii, que es el causante de la toxoplasmosis, que tiene incidencia tanto en las personas como también en la salud animal. Y otro patógeno es Neospora caninum, que es el causante de la neosporosis, que también tiene incidencia en la salud animal, en particular en vacas. Usamos las plantas justamente porque estos dos microorganismos, estos dos parásitos, son organismos eucariotas, son un poco de lo que hablábamos antes. Entonces, sus proteínas tienen ciertas particularidades que no son fáciles de producir en un sistema bacteriano, en células procariotas, que son mucho más simples. Entonces, claro, las plantas nos permitirían, además de todas las ventajas que les dije anteriormente, de la facilidad de escalar, de lo económico, bueno, también son células eucariotas que nos permiten producir proteínas más complejas.
Bien. Tengo entendido que estas dos condiciones que comentaste, ¿no?, la toxoplasmosis, no tienen una vacuna 100% efectiva, digamos, para el ganado, ¿no?
No, en ninguno de los casos hay una vacuna desarrollada. Es complejo, ¿no?, la forma de infección que tienen estos parásitos y eso también dificulta encontrar una vacuna apropiada, pero también el hecho de pensar en estos desarrollos también hace pensar en la idea de vacunas más seguras respecto a otras opciones de vacunas que, bueno, no me quiero meter en este tema para no complicarlo, pero uh-huh. Hay diferentes tipos de vacunas. En este caso estaríamos produciendo vacunas más seguras.
Sí, bueno, justamente mi pregunta iba sobre eso, porque había vacunas que requieren adyuvantes, digamos, para poder funcionar adecuadamente. Y sé que vos también estás trabajando en adyuvantes para esta vacuna, ¿verdad?
Claro, o sea, los adyuvantes son acompañantes de las vacunas, que lo que hacen es potenciar, ¿sí?, la efectividad de esa vacuna. Entonces nosotros, las plantas también pueden aportarnos eso. Nosotros encontramos unas proteínas que pueden funcionar como justamente adyuvantes y potenciar el efecto de la vacuna. Entonces también, o sea, las plantas no solo nos pueden ayudar a funcionar como fábricas, sino que también nos pueden aportar moléculas que puedan hacer las vacunas más efectivas.
Leía por ahí que, bueno, una de las limitantes que tiene un poco esto de las biofábricas es lograr la escala. Es decir, imaginemos, ¿no?, vacunas para COVID, millones de dosis se necesitan. Digamos, sabemos también que tu laboratorio está trabajando un poco en esto de tratar de encontrarle la vuelta un poco a cómo potenciar esta síntesis, ¿no? ¿Es un poco así, digamos, la gran limitante por el momento tiene que ver con la escala?
En realidad, el escalado no es tan complicado porque uno puede, lo que yo te decía, podés tener, aumentar la cantidad de repisas donde vas a poner plantas, ¿no? Lo que uno trata de mejorar es el rendimiento, es decir, que esa planta produzca la mayor cantidad de proteína posible. Bien. Entonces, uno puede encontrar, bueno, nosotros estas proteínas que además de funcionar como adyuvantes, vimos que le dan una mayor estabilidad a la proteína foránea, ¿sí? La proteína que vamos a expresar en plantas le dan una mayor estabilidad y entonces al ser más estable se acumula más dentro de la célula, no se rompe, no se pierde, sino que queda por más tiempo y entonces se acumula mayor cantidad y puedo tener un mejor rendimiento. Si no, lo que puedo hacer es, generalmente una proteína, lo que puedo hacer también es evitar que la proteína sea degradada, que se rompa dentro de la célula. Entonces puedo utilizar inhibidores de otras proteínas que se denominan proteasas, que son las que degradan otras proteínas, rompen otras proteínas. Entonces, bueno, también puedo encontrar diferentes estrategias para aumentar la cantidad de proteína dentro de la célula.
Bien, ¿cómo ves el futuro de este campo de investigación? ¿Qué desafíos tenemos, digamos, en el horizonte para, bueno, para que estas biofábricas sean, su uso sea un poco más masivo?
Bueno, en realidad es una tecnología nueva, entonces va a tener que tener una reglamentación, que muchas de las reglamentaciones van en el mismo sentido que cualquier otra proteína producida en otro organismo. Inversión, obviamente, que se invierta en proyectos como los que estamos desarrollando nosotros. Después, no son muchos grupos en la Argentina que trabajan en esta línea, entonces también unirnos y armar convenios, ¿sí? Que nos permita aunar esfuerzos y pensar en algún desarrollo que le interese al país y entonces tomar las distintas tecnologías que estamos llevando adelante los distintos laboratorios y trabajar en consecuencia.
Sabemos también que hay una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la divulgación científica allí en Chascomús, que se llama Ciencia en el Bar. ¿Querés contarnos algo acerca de eso?
Sí, es una iniciativa que surgió en el 2015 en colaboración con la Universidad de San Martín, con la Secretaría de Extensión. Luego se sumó la Municipalidad de Chascomús el año pasado. Y son charlas que las damos pensando en un ambiente distendido, así que los damos a la noche, nochecita, en un bar. Generalmente combinamos con música, entonces invitamos a alguna persona del ámbito de la música, que tenemos la orquesta escuela en Chascomús, así que a veces vienen chicos de la orquesta escuela. Y luego arranca la charla con algún invitado especialista en algún tema. Que bueno, los temas son diversos, son del ámbito de las ciencias sociales o humanísticas o ciencias naturales o ciencias exactas o medicina. Y bueno, y luego hay un intercambio con el público donde, nada, es la idea es democratizar la ciencia para acercar la ciencia a la comunidad chascomunense en particular.
Marina, calculo que el COVID-19 ha digamos, parado lo presencial, pero continúan de manera virtual, ¿no?
Claro, entonces este año las estamos dando de forma virtual. Ahora el 27 va a ser la última charla con Sandra Díaz, que es una persona que trabaja en cambio climático y biodiversidad. Va a ser el 27 por este tema de la pandemia. Bueno, la tenemos que hacer a las 3 de la tarde. Las charlas las transmitimos por el canal de YouTube del Instituto Tecnológico de Chascomús, INTECH, y también nos pueden seguir en las redes, en Ciencia en el Bar, UNSAM, en Facebook o en Instagram. Así que perfecto. Bueno, nos pueden seguir por ahí también y enterarse de todas las charlas.
Muchísimas gracias. Buenísimo. Convocamos a la gente.
Bueno, muchas gracias por darme ese espacio.
Bien, Marina. Bueno, realmente te agradecemos mucho que has estado con nosotros en el Tornillo de Arquímedes. Y la medida que vos creas que hay nuevos desarrollos o nuevas cosas que comentar, siempre tenés un canal abierto acá para poder hacerlo.
Bueno, muchísimas gracias y quería agradecerles que me hayan invitado porque, bueno, para nosotros, primero, dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos a la comunidad es fundamental para que las personas puedan entender la importancia que tiene la investigación científica en la Argentina. Y además, bueno, porque también nos permite dar a conocer los trabajos que hacemos en nuestro laboratorio y en nuestro instituto, que como ya lo mencionaron es el INTECH, que está en Chascomús. Así que, bueno, agradecerles a ustedes por el espacio.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El Tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, sección de historia de la ciencia, vencedores, vencidos, un poco de historia con algunos condimentos. Y para hoy, Oscar, vamos a charlar acerca de un tratamiento, una terapia en realidad, que se usaba hace muchísimo tiempo, que se sigue usando, vamos a ver en qué situación, en qué contexto, que es la sangría, Oscar. Más de 3.000 años de historia.
Así es, así es. Igual yo te digo, ¿no?, que nuestras abuelas algunas cosas usaban, como las ventosas, digamos, quedaron un poco en el resabio de la mente colectiva, y yo me acuerdo que mi abuela me ponía ventosas, con otro concepto, porque las ventosas que vamos a hablar nosotros tenían que ver también con sangría, pero es decir, todo se conserva en el imaginario popular, ese tipo de cosas.
Exactamente. Vos sabés que esto comenzó allá en Egipto, fue luego adoptado por los griegos, luego los romanos, finalmente los árabes, quienes son los que llevan esto a Europa, en donde, bueno, alcanza gran auge allá por el Renacimiento. En esta historia hay algunas personas centrales que, bueno, contribuyeron a que esta práctica se hiciera masiva, ¿no? Podemos nombrar, por ejemplo, a Hipócrates, Oscar, allá por
Así es.
Hipócrates vivió entre el 460 al 370 antes de Cristo.
Así es. Sí, quizás aclarar, digamos, qué es exactamente cuando uno habla de sangría, ¿no? Se utilizaron, bueno, distintos mecanismos, pero uno de ellos eran las lancetas, o sea, que se cortaba una vena. También había sangrías arteriales, yo supongo que debían ser tremendas, porque arteria, sangre
Tremendas.
arterial debe ser.
Sí.
Pero las lancetas lo que se hacía es cortar una vena y se desangraba, diríamos, en un volumen determinado, que a veces eran volúmenes monstruosos. Ya vamos a contar alguna
Sí.
anécdota en ese sentido, ¿no? Y a veces se utilizaba asociado justamente las ventosas, porque hacía una presión negativa sobre esa vena que estaba abierta para aumentar la extracción de sangre. Realmente, te digo, es lo más parecido a los vampiros que recuerdo, ¿eh?
Sí, también sanguijuelas, Oscar, sanguijuelas se emplean. Y vos sabés que esto surgió, bueno, un poco a partir de Hipócrates. Hipócrates consideraba que, bueno, había cuatro elementos o humores centrales, que eran la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, y que el desequilibrio en esos humores era quien generaba o lo que generaba las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, Hipócrates decía, hay que tratar de contrarrestar esto, y bueno, así empezaron a proliferar no solamente las sangrías, sino también otras técnicas como pueden ser las purgas, las diuresis, la estimulación, digamos, de la micción, y las sangrías, Oscar.
Sí, muy interesante, muy, es
Sí,
decir,
sí.
muy sencillo, muy lógico, absolutamente nada cierto.
Bueno, es cierto, sí. Y después sumémosle el accionar de Galeno, ¿no? Otro gran médico también que se ha equivocado bastante. Bueno, Galeno lo que hace es darle jerarquía a la sangre por encima de todos los otros humores. Y ahí es donde la sangría empieza a tener un vuelo. Si nos vamos un poco más cerca en el tiempo, vamos allá en Francia en el siglo XIX. Un médico que se nominaba François, o se llamaba François Brousseau, en París, que aplicaba justamente sangría, generalmente por medio de sanguijuelas, para cualquier padecimiento. Oscar, cualquier cosa implicaba la inflamación de algún órgano, entonces las sanguijuelas eran aplicadas en esa zona en donde supuestamente el órgano estaba inflamado. Te dolía la panza,
Te ponía.
ligabas sanguijuelas en la panza.
Es interesante la sanguijuela, porque la sanguijuela es un animalito. El que se usaba era uno digamos, de corte medicinal, el Iduro medicinalis, que podía absorber hasta 10 veces su peso en la sangre. Eran 10 a 15 mililitros y se utilizaron millones de sanguijuelas, digamos, en toda la historia de las sangrías. Las sanguijuelas. Realmente deben estar muy felices, ¿no? Porque podían absorber sangre a diestra y siniestra.
Exactamente. Bueno, y pacientes muy famosos que sufrieron esta terapia, ¿no? Que Carlos II de Inglaterra, por ejemplo, murió poco después de haber realizado un procedimiento de sangría. George Washington tampoco le fue muy bien en los Estados Unidos. Aparentemente tenía un cuadro de dificultad respiratoria y de fiebre. También recibió una sangría y, bueno, al poco tiempo falleció. Se aplicaba este procedimiento tanto en los Estados Unidos como en Europa. En los Estados Unidos, fogoneado por un médico que se llamaba Benjamin Rush, vivió entre 1745 y 1813, Oscar, un
Sí.
personaje controvertido. Un carácter difícil para alguna gente que mucho no lo quería. Y bueno, justamente con este tratamiento defendiendo la aplicación de sangrías. Para algunos médicos de la época era un criminal y era una persona que aplicaba, dada la agresividad con que realizaba, porque realizaba extracciones muy importantes de sangre, aplicaba dosis como para caballo. Decían
Sí. Bueno,
sus enemigos.
el siglo XIX fue el renacer, diríamos, de esta técnica que creció a paso agigantado, como bien vos dijiste, por toda parte de Europa, ¿no? Siendo Francia probablemente uno de los países en donde más se aplicó. Pero también el siglo XIX fue donde llegó de alguna manera el equilibrio. Es decir, ahí ya empezó a haber críticos a esta técnica, algunos críticos que se basaba más en la fisiopatología que en este tipo de conceptos sobre los humores, o sea que empezó a haber ya más un concepto fisiopatológico de las enfermedades, ¿no?
Exactamente, hay dos personas clave que son William Allison, el primero defensor a ultranza de la sangría y basándose en una cuestión netamente empírica, observacional, y Hughes Bennett, compañero de Allison en la Universidad de Edimburgo, que, bueno, básicamente él tenía esta concepción un poco más científica, analizando la fisiopatología, utilizando herramientas que ya había disponibles, como el estetoscopio y el microscopio, bueno, empieza a dar por tierra con toda esta explicación o este tratamiento, ¿no? Luego viene Pierre Louis en París también, que realiza uno de los primeros ensayos clínicos y no encuentra ningún tipo de beneficio al aplicar esta técnica en enfermos con neumonía, Oscar, tanto en fases iniciales como tardías. El trabajo posterior de Pasteur, Koch y Virchow terminan por, no diría erradicar esta técnica, pero sí limitar de manera considerable su aplicación.
Totalmente. El siglo XIX, el principio del siglo XIX fue el auge y el final del siglo XIX fue la caída, básicamente. De tal manera que aún hoy todavía hay algunas pocas enfermedades en donde se utiliza la sangría, ¿no? Y esas pocas enfermedades están relacionadas con el metabolismo del hierro. Son enfermedades en donde hay un depósito excesivo de hierro y la sangría lo que hace es sacar sangre para que eso no se deposite, porque el hierro en exceso produce daño en los tejidos. Y hay por lo menos tres enfermedades, que es la hemocromatosis, la policitemia vera y la porfiria cutánea tarda, en donde todavía se utiliza la sangría como método.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Ahí va el capitán Beto.
Sin brújula, pero con radio. Un paseo por el universo. Guiados por nuestro colectivero cósmico, el astrónomo cordobés Guillermo Holdes. Sin brújula, pero con radio. Astronomía en el tornillo de Arquímedes.
Bueno, Oscar, ya lo tenemos en línea a Guillermo Goldes. Guillermo, comunicador científico, astrónomo cordobés, está con su sección Sin Brújula, pero con radio, nuestro columnista de astronomía, Guillermo. Y hoy con una noticia de hace unos días que tiene que ver con una estimación acerca de la cantidad de exoplanetas, es decir, planetas por fuera del sistema solar, que existirían en nuestra galaxia. Ya nos va a contar bien acerca de ese trabajo publicado recientemente, Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Estamos con Oscar por aquí.
Hola, Oscar. Hola, Fernando. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto de saludarlos.
¿Qué tal, Guillermo? No, decime, ojalá que vos me puedas decir bien cuántos debe haber, porque todavía no me tomé las vacaciones de este año. Y si hay algo interesante por ahí afuera, me iría con gustoso, ¿no? Porque acá, siempre por el coronavirus no nos va a ayudar mucho.
Siempre que no haya cuarentena en los otros exoplanetas, en los exoplanetas, podría ser.
No sé si vas a tener un 50% de descuento, eso no te lo aseguro.
Bien. Bueno, como vos decías, en realidad muchos medios han titulado de una forma incorrecta o grandilocuente esto que la NASA en cierta forma ha comunicado. Y lo que ha comunicado es que en base a las observaciones del telescopio Kepler, observaciones que ya finalizaron en el año 2018, ya salió de operación ese telescopio, y que se dedicaba a buscar exoplanetas en una zona más o menos cercana al Sol. En base a todas esas observaciones y a la cantidad de exoplanetas que indirectamente descubrió, y después contamos por qué digo indirectamente, se ha hecho una extrapolación especulativa, diciendo, si en una zona más o menos de 1000 años luz alrededor del Sol se han descubierto tantos exoplanetas, bueno, comparando eso con el volumen de toda la galaxia, ellos multiplican por un factor de escala y dicen, podría haber, digamos, 300 millones de planetas, y alguien agregó por ahí potencialmente habitables en nuestra galaxia. Y ya sabemos que decir potencialmente habitables en sí mismo es un poco una falacia. En primer lugar, ¿habitables por quién? ¿Por nosotros? Si fuera habitable por nosotros, tendríamos que saber que esos planetas hipotéticos, porque son el fruto de una extrapolación estadística exclusivamente, tendrían algún tipo de atmósfera que nos permita vivir a nosotros allí. No solo que deberían tener una temperatura aproximada como para tener agua líquida, y eso es lo que se suele conocer como la zona de habitabilidad alrededor de las estrellas, sino que además debiéramos estar seguros que tienen una atmósfera y cómo es esa atmósfera. Por supuesto, como esto es una especulación estadística, bueno, esos 300 millones de planetas no existen como tales. Es un número, un cálculo que se hace. No es que se hayan descubierto. Lo que se han descubierto, insisto, en forma indirecta mediante la misión Kepler y algunas otras misiones, son algo así como más o menos 5.000 exoplanetas en una zona no muy grande en términos galácticos alrededor del Sol, y hay otros 4.000 que son candidatos, que requieren una comprobación por otro método. Ahora, a mí me gustaría contarles cómo se buscan los exoplanetas, porque en la mayoría de los casos no hay observaciones de los planetas, hay indicios indirectos. Lo que se hace es observar las estrellas y ver si las estrellas nos dan algún indicio de que podrían tener planetas alrededor. Pero lo que se observa son las estrellas en el 99% de los casos. Entonces, el principal método es lo que se llama el método de los tránsitos o de los eclipses, que es lo que el método que usaba este telescopio Kepler, que estuvo en órbita alrededor del Sol, ¿no? ¿Qué es este método? Bueno, si observamos una estrella candidata y periódicamente vemos que la cantidad de luz que nos llega de esa estrella disminuye un poquito, pero con un periodo fijo, podemos inferir que disminuye porque delante está pasando algo, está siendo ocultado un pedacito de la estrella por algo que gira alrededor de la estrella. Eso es lo que se llama el método de los tránsitos, que permitió encontrar de los 5.000 exoplanetas que se consideran confirmados, 3.200. O sea, la mayor cantidad han sido encontrados con ese método. Ahora, piensen ustedes esto. Para que ese método funcione, se tiene que dar una especie de carambola cósmica. Claro. Porque el planeta que gira alrededor de la estrella tiene que interferir nuestra visual. Es decir, el plano en el cual gira ese planeta alrededor de esa estrella tiene que ser el mismo plano que contiene a la Tierra. Y eso, hipotéticamente, uno tiene que decir, y estadísticamente, si todos los planos son igualmente probables, eso es una carambola, ¿sí?
Claro.
Entonces, ese es el principal método. Y los otros se basan en estudiar bamboleos de la estrella, ¿sí? Debido a que alrededor gira un planeta, porque nosotros tenemos la idea un poco ingenua que traemos desde la escuela, ¿sí? De que si un planeta gira alrededor de una estrella, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Es la Tierra la que gira y como que el Sol estuviera quieto en el medio, pero en realidad no es así. Tanto, tomemos el caso de la Tierra y el Sol para que se entienda mejor. La Tierra gira alrededor del Sol. El Sol, debido a ese movimiento, también hace un giro con un radio mucho más chico alrededor de otro punto que se llama el centro de masa del sistema. Es decir, mientras la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol también gira, nada más que con un radio mucho más chico. Y eso se puede detectar de dos formas distintas. Si uno está mirando con mucho detalle la posición de la estrella, en este caso no del Sol, podría ver que se mueve a los costados periódicamente. O si uno está tomando un espectro, podría ver que las líneas espectrales oscilan alrededor de un punto de equilibrio para un lado y para otro. Son todos indicios de que hay algo girando, sea que nosotros sea que nosotros vemos ese bamboleo de la estrella o de las líneas espectrales de la estrella, o sea que vemos que periódicamente disminuye el brillo de la estrella. En general, cuando se detecta algo de esto, se requiere que por otro de los métodos se observe algo parecido y entonces se lo da por confirmado al hallazgo, ¿sí? Bien, debo decir, si bien yo soy naturalmente escéptico, digamos, debo decir que el tema de planetas extrasolares es algo que ha tenido un cambio muy importante en un lapso de menos de una vida humana. Cuando yo estudiaba astronomía, era 100% especulativo esto, y se decía, quizás alrededor de otras estrellas haya planetas, pero no sabemos. Hoy han pasado algo así como 25 años desde la primera detección y, bueno, hay 5.000 que se dan por confirmados en un entorno alrededor del Sol que no es tan grande, ¿no? Pero de allí a decir que en toda la galaxia habría 300 millones de planetas medio parecidos a la Tierra, hay un salto gigantesco y hay que tener en cuenta que eso es solo un cálculo probabilístico, suponiendo que todas las zonas de la galaxia fueran igualmente probables. En algún sentido, es un dibujito que tiene valor, pero no tiene el valor de haber hallado nada. No hay evidencia de ese número de planetas, ¿no? Así que hay que tomarlo con pinzas. Hay que tomarlo con pinzas.
Sí, leía, no solo que nadie ha visto un planeta extrasolar, sino que tampoco se ha medido con exactitud su atmósfera, ¿no? En ese sentido.
No, claro, claro. En realidad lo que quienes trabajan en esto buscan son planetas que estén en lo que ellos denominan zona de habitabilidad. Es una zona alrededor de la estrella donde por las características de la estrella y la distancia se supone que las temperaturas serían de entre 0 y 100 grados, por lo tanto, si hubiera agua, que no se sabe, podría estar líquida, ¿sí? Claro. Ahora, fíjense ustedes que si hay agua líquida o no, no es solo una cuestión de temperatura. La Luna está en la zona de habitabilidad del sistema solar y en la Luna no hay agua líquida. ¿Por qué? Porque no tiene atmósfera. Entonces el agua solo puede estar o congelada, que de hecho se sabe que hay en la Luna, o se vaporizaría, y en el caso de vaporizarse se pierde al espacio porque la Luna no tiene gravedad suficiente para retenerla, ¿no? Entonces, hay una cuestión de presión, y eso tiene que ver con la existencia o no de atmósfera para poder pensar que hay agua líquida. No puede haber agua líquida en un lugar sin atmósfera, no puede haberlo, ¿sí? Bueno, un poco es esa la cuestión, ¿no? Y de esos planetas que se consideran detectados, los que son 5.000, no estoy hablando de los 300 millones especulativos, sino de esos 5.000, en algunos hay indicio de que tienen atmósfera. Y esto también es interesante, ¿cómo se puede saber que tienen atmósfera? No saber la composición, sino saber que tienen atmósfera. Uh-huh. Bueno, imagínense ustedes que estamos observando una estrella que cada tanto, periódicamente, es eclipsada por un planetita que pasa por delante. Entonces, si nosotros estamos observando el espectro de la luz que nos llega de esa estrella, en el momento en que el planeta transita delante, a las líneas de absorción propias de la estrella se van a agregar las de la atmósfera del planeta, si es que la tiene, ¿sí? Claro. Y esto también es difícil de observar porque la atmósfera de un planeta, si la tiene, es algo muy delgado en comparación con el planeta. Entonces, la cantidad de luz que pasaría proveniente de una estrella a través de la atmósfera de un planeta hipotético que esté delante es ínfima, es ínfima. No obstante, hay algunos casos de esos 5.000 exoplanetas detectados en que se llega a decir, sí, acá hay una atmósfera. Por el momento no podemos saber de qué está hecha, ¿no es cierto? O si tiene oxígeno o si tiene qué gases, ¿no? Pero me parece importante resaltar esto de que no es una cuestión de pensar si un planeta puede ser apto o no para la vida. Tienen que darse otro montón de cosas, otro montón de cosas que tienen que ver con la presencia de una atmósfera. Y ustedes piensen, en nuestro sistema solar, Venus y Marte están más o menos en los bordes de esa zona de habitabilidad. Venus tiene una atmósfera súper densa y súper tóxica para nosotros. Marte, que es un planeta por su tamaño más parecido a la Tierra, no tiene prácticamente nada de atmósfera, ¿sí? Y en principio, en ninguno de los dos hay agua líquida en la superficie, ¿sí? En uno porque las temperaturas son muy bajas y porque la presión es casi cero, en el otro las temperaturas son altísimas, ¿sí? Claro. Entonces, no es solo una cuestión de a qué distancia estoy, hay que ver quién soy.
Exactamente. Leía por ahí que, bueno, ha recibido algunas críticas este trabajo. También se publicó en Astronomical Journal, gente, como comentaste, de un grupo diverso de astrofísicos, algunos de la NASA. Y bueno, decían que la cantidad de observaciones que había hecho Kepler eran extremadamente pocas para semejante, digamos, magnitud de estimación. Es decir, hablan de 2.300, 2.500 exoplanetas detectados por Kepler durante su periplo. Y que bueno, de ahí extrapolar eso a una cifra de 300 millones a algunos científicos, por ejemplo Harvard, que leía por ahí la opinión de un astrofísico, le parecía un poco desmedido, digamos.
A ver, eso que vos has dicho tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, Kepler, el telescopio Kepler, me cuesta decirle satélite porque no orbitaba la Tierra, orbitaba el Sol, era una especie de planeta artificial, por decirlo de alguna forma. Hizo muchísimas observaciones, hizo algo así como 150.000 observaciones, pero eso son observaciones de un entorno más o menos chico alrededor del Sol, ¿no? Entonces, extrapolar a toda la galaxia, observaciones hechas en un entorno muy chico, así directamente, por supuesto que es arriesgado. Uno está extrapolando algo así como un factor 1000, ¿sí? Una extrapolación hecha con una muestra y que después uno directamente la generaliza a algo que es 1000 veces más grande, bueno, puede tener su valor como para decir, pueden ser muchos, pero de ninguna manera hay que creer en ese número, ¿no? De todas formas, recordemos, nuestra galaxia tiene algo así como 200.000 millones de estrellas, ¿sí? Entonces, aunque fuera cierto que hay 300 millones de planetas, comparado con la cantidad de estrellas que sabemos que hay, son poquitos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, me convenciste, ¿no? Me parece que no me voy a ir a veranear a uno de esos exoplanetas, ¿eh? Porque no es muy seguro el tema.
Y porque uno no sabe qué ropa llevar, si llevar... Claro. Un paraguas apto para ácido sulfúrico, si llevar respirador, qué clase de barbijo.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu paso por el programa. Bueno, estaremos en contacto nuevamente para otro envío de Sin Brújula, pero con radio.
Muchas gracias a ustedes. Y sí, por supuesto, acá estamos para cuando el programa lo requiera. Un abrazo para todos.
Gracias, Guillermo.
Bueno, ya en el final del envío del día de la fecha, Oscar, bueno, le contamos a la gente que estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este envío del tornillo de Arquímedes. Escúchenos por Ecomedios AM 1220. Estamos también en iVoox y en Radio Cat, listos para ser escuchados a demanda, cuando quieran, como quieran. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @tornilloarqui es nuestra cuenta. Estamos en Facebook y también en Instagram, Oscar. Como habitualmente, bueno, hacemos... vamos a dar algunas noticias, algo que tenga que ver con esta pandemia de coronavirus que nos toca vivir.
Así es. Y vamos a hablar muy muy rápidamente sobre la carrera de corta distancia. Digamos, viste que hay carreras de larga distancia, carreras maratones. Acá tenemos una carrera de 100 metros, me parece, en donde están corriendo varios protagonistas simultáneamente. Y el que le toca ahora hablar fue a Pfizer, digamos, esta semana, en donde presentó en un comunicado de prensa, y esto hay que aclararlo, porque estamos en una época en donde todo es muy volátil,
en un comunicado de prensa que había logrado en un corte de fase 3 que ellos están haciendo el 90% de efectividad en esta vacuna, lo cual es un nivel de efectividad asombrosamente alto, ¿no? Si consideramos que la gripe, por ejemplo, tiene una efectividad alrededor del 50% y las vacunas no suelen superar la efectividad entre el 60 y 65%.
Lo bueno es que venimos hablando de vacunas, venimos hablando de ciencia, venimos hablando de desarrollos, y eso es auspicioso. Al menos tenemos un optimismo y esperemos que pronto disponer de una vacuna y poder transitar esto con un poco más de tranquilidad. Así bueno, Oscar, te dejo un gran saludo y un saludo a toda la gente que nos sigue en este programa y nos vemos la semana que viene.
Dale, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Oscar.